están? Qué alegría la charla, la verdad. Estoy muy contenta.
Bueno, a nosotros también nos pone muy contentos. Del mismo modo que nos alegró acercarnos a tu obra, conocer, profundizar en la estrategia de la rana. Y la pregunta obligada para iniciar es cuándo aparece la idea, cuándo empieza a germinar justamente en vos este interés, se empieza a volver una suerte de obsesión, de serie, de temática. ¿Qué momento registrás como iniciático para dar vida a la obra?
Mirá, me pasó una cosa muy especial. Estaba en casa lavando los platos, nada literario, y de golpe me apareció una frase que era, no quiero dejar para mañana nada sucio para que el día nuevo no se contamine con lo viejo, ¿no? Uh-huh. Y esta frase, viste, empezó a ser como un camino dentro de mi cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que no se tiene que contaminar en el día nuevo de lo que arrastramos del día anterior? Y así me empezó, digamos, apareció como la fiesta familiar que es con la que empieza la novela y empezaron todos los personajes, ¿no? Ahí descubrí a esta bandera con su marido León, sus hijas, su mamá, y había algo de tensión, ¿no?, en ese lugar. Y bueno, creo que ahí, en esa escena con el botón que estalla o que se le cae y que despierta como toda esa cosa tan como controladora respecto a León, ahí este algo que nada, que después fue creciendo, ¿no?, hasta convertirse en la novela.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de reescritura? Porque muchas veces se dice que la corrección es la es otra manera de escribir. Yo creo firmemente en eso. ¿Lo trabajaste con algún autor, autora, narrador? ¿Lo fuiste construyéndolo vos? ¿Escuchaste otras voces? ¿Cómo fue ese crecimiento de la obra en el tiempo?
A mí, la verdad, igual que a vos, me encanta el proceso de reescritura. Uh-huh. De hecho, bueno, primero escribí todo el manuscrito completo, ¿no? Pero después lo agarré y es el momento en el que más me gusta porque puedes jugar con las palabras, con las frases, con las escenas. Empiezo a buscar, viste, esos gestos que empiezan a repercutir de una escena a la otra y algo uh-huh. que me encanta. Y lo trabajé con Inés Garland, que me acompañó en todo el proceso como de corrección. Es una autora que me gusta mucho por su trabajo con la intimidad, con la sensibilidad. Y después el otro que leyó la novela y que también me dio como su mirada justo desde un lugar muy distinto, Guillermo Martínez, que es mi amigo, uh-huh. y su mirada es como casi la opuesta a la de Inés Garland en cuanto uh-huh. a qué cosas se fijan en la escritura. Eso me resirvió, porque fueron dos miradas, te diría casi como el yin y el yang de la escritura, uh-huh. que entonces me permitieron como trabajar distintos aspectos, digamos, de lo que iba pasando. Guillermo presta mucho más atención a lo que tiene que ver con la tensión narrativa, el suspenso, el armado de los personajes, y también tiene un trabajo como mucho más, te diría, casi poético en cuanto al lenguaje, las palabras, el peso, la sonoridad. Entonces todo eso fue, para mí un recontra privilegio, digamos, contar con esos lectores.
¿Y cómo fue, Vero, la construcción de Elena, el personaje central de la novela?
A ver, quería que el personaje fuera un personaje como un poco contradictorio. Me aburren un poco esos personajes que uno que siempre avanzan y que saben lo que quieren hacer y que son como muy muy sí, ¿no? Muy afirmativos. Uh-huh. Entonces traté de construir en ella un personaje que tuviera como vaivenes, que vacilara, que dudara, que no supiera del todo qué era lo que quería, porque ahí había algo que a través de ella me gustaba trabajar, que tiene que ver con el deseo y con la cantidad de cosas que digamos que nos dificultan entender qué es lo que de verdad deseamos. Uh-huh. No simplemente que no nos animamos a hacer, ¿no?, sino realmente descubrir qué es lo que de verdad queremos en el fondo de nosotros. Entonces, en eso tenemos que prestar mucha atención en su personaje y después en la mirada artística, ¿no? Ella tiene como toda una mirada de artista, mira el mundo a través de imágenes, de luces, de sombras. Y eso también me gustaba un montón como que apareciera, porque bueno, yo tengo como mi cuñado, digamos, es un artista visual y cada vez que estoy con él hay algo del mundo que yo siento que se me abre. Y yo quería que eso apareciera en la novela, quería que ella pudiera abrir esa parte del mundo.
Y bueno, por lo que estuve, o deducciones que hice de la lectura, vos me dirás sí o no, Vero, y algo esbozaste, pareciera ser, o me parece que el eje es el descubrimiento y el fortalecimiento del deseo y la pasión, que es algo muy simple de enunciar, pero complejísimo de realizar. ¿Lo sentís así, Vero?
Sí, Leo, totalmente. hablamos mucho, ¿no? Tenemos el deseo en las películas, en las series, en todas partes, pero en la vida se nos confunde con un montón de cosas, o por lo menos a mí me parece, ¿no? Con las cosas a las que aspiramos o a las que deberíamos aspirar, con las cosas que nos dicen que tenemos que querer, incluso con cosas que ni siquiera nos damos cuenta que no son propias, ¿no? Lo que nos han contado en nuestra casa, nuestras madres, nuestros padres, nuestros amigos, y eso se va haciendo como una maraña que va enredando el deseo. Entonces a mí me reinteresaba cómo trabajar a través de la pasión, porque cuando hay una pasión, o por lo menos eso sí creo profundamente, cuando uno tiene una pasión por algo, el deseo automático se despeja, ¿no? Hay algo del cuerpo, porque la pasión para mí sí se instala en el cuerpo, y hay algo del cuerpo que te avisa, que te alerta. El cuerpo se pone distinto, es como si se pusiera todo en volumen, ¿viste? Cuando estás escuchando música y de golpe subís la música y todo se pone a todo volumen, los sonidos, los altos, los bajos, la voz, y hay algo de eso que siento que la pasión hace en nosotros y que nos ayuda, ¿no? A descubrir cuál es el deseo.
Bueno, me quedé pensando en algo, Vero, que a lo largo de la lectura de la obra me apareció. Creo que hay también una estrategia, hablando del nombre, ¿no? La estrategia de la rana. Hay una estrategia tuya como narradora muy interesante de esquivar permanentemente, con mucha elegancia, la caída en los lugares comunes. Porque desde cierta lectura uno podría pensar, bueno, está sobrevolando cierta idea New Age del soltar. Y cuando vemos cómo vive Elena la situación, cómo vive el drama, la densidad que hay en la atmósfera, en su vínculo con León y esa aventura con Santiago, cuando vemos eso decimos, no es tan fácil como el soltar, y hay una manera de contarlo que le da cierta profundidad y que sale de ese lugar airosa. Me da esa sensación. No sé cómo lo viviste vos, si fuiste, ibas viendo por ahí no quedar en ciertos lugares comunes, tratar de evitarlos.
Ay, gracias. Qué linda, qué lindo que viste todo eso en la novela. A mí me interesaba, como esto que decís, mucho no caer en el lugar común, no ir, porque siento que el lugar común es lo que no nos deja ver, ¿no? Nosotros, o sea, alguien te pregunta cómo te fue en la fiesta y una dice espectacular, se acabó la conversación y el otro no tiene idea de cómo te fue en la fiesta, ¿no? Como que a veces, y eso nos pasa en un montón de cosas. Entonces yo de verdad que quería que por lo menos en la novela no me pasara eso. Quería que se viera, quería que se entendiera. Y con lo que vos decís, el soltar, también hay como una cosa animada. Dice, bueno, hay que soltar. Esto te molesta y te duele, déjalo y salir para otro lado. Como si fuera tan fácil.
Como si no hubiera consecuencias.
Claro. Y además como si, a ver, si fuera tan fácil, todos seríamos súper felices, dejaríamos todo lo que nos duele, no es tan simple. Y bueno, la verdad es que justo, ¿no? Para mí la literatura hay algo que me ayuda a mí en mi vida cuando yo leo y cuando busco libros. Hay muchas veces que me ayudan a ver eso que en la vida no puedo ver. Uh-huh. Eso que no me puedo explicar, que no termino como... Viste que todos vamos atravesando distintas situaciones. Hay un montón de veces que yo no sé cómo resolverlas. Me siento como un poco perdida, y en los libros muchas veces encuentro, me está pasando, es esto, acá lo dice justo esto que yo no le encontraba palabras. Entonces yo busqué eso respecto del deseo, de la pasión, respecto del entender un poco como que es en el fondo lo que quiere, bueno, con todo un poco, con todas las áreas de su vida, digamos, traté de que se viera eso.
Bueno, y la música, que forma parte muy importante de la estrategia de la rana, obviamente es muy importante, por lo menos para nosotros, siempre hablamos con Leo, que forma parte fundamental de nuestra vida, como así también en la vida de Elena. Y te quería preguntar justamente, Vero, si esa música que va apareciendo en el libro formó parte de la banda sonora de tu vida o la escogiste específicamente para dar vida a la novela.
Vos sabés, te voy a confesar algo.
Sí.
Vos sabés que yo no me di cuenta que había incluido tanta música, ¿no? No me di cuenta. Me lo preguntaste vos después, me hicieron una entrevista y me lo preguntaron también. Y dije, me puse a revisar y sí, puse un montón de música. Sí. La música se filtró. Tengo que decir, la verdad es que se filtró de mi banda de sonido, por lo menos la que se correspondía con algunas cosas que le iban pasando a ella, pero sí tiene que ver con la música que de alguna manera me marcó, ¿no? Me parece que todos tenemos como una banda de sonido, determinadas canciones que nos llevan automáticamente a una sensación, a un momento, a una época. La música forma parte como de una de las capas de nuestra memoria, me parece.
¿Y cuánto hay de Elena en Vero Boix y viceversa? O viceversa.
A ver, mirá, de Elena hay el gusto por el arte, por la música. Eso me parece que está súper y que eso se lo pasé yo. Algo de la sensibilidad también me parece que está en ella. Después no sé qué más podría ser, pero sobre todo hay algo de cierta sensibilidad que ella tiene respecto de las cosas y el modo en el que mira, que capaz que hay algo de ella que es mío también. Pero también hay otras cosas de la madre que son mías. Yo creo que en cada personaje puse algo mío. Algo de los enojos de León también. A veces yo me identifico con esa cosa como más de enojarme. No sé, no tanto como León. Pero un poco menos. La seducción de Santiago, a veces en alguna situación capaz que yo también caigo en eso, como en ese juego de seducción que hace Santiago, y capaz que yo también tengo un poquito de eso. Me parece que en cada uno de los personajes hay algo mío.
Se filtra la música, dijo juego de seducción y pensamos en Soda Stereo.
Sí, tal cual.
Es buenísimo. Es que la música es parte de nuestro diálogo.
Sí,
¿o
sí.
No?
Tal cual.
Totalmente.
Sí. Y para ella es re importante. Ella, de hecho, hay algo que le pasa y eso que es mío. Y es, yo primero me ponía el despertador con canciones que me gustan para despertarme de buen humor. Y entonces el día empezara a recontra bien y buenísimo. Y claro, al cabo de tener que despertarme con esa música, les empecé a odiar esa música. Sí. La...
Me pasó lo mismo, ¿eh? Nunca es una buena idea.
Sí.
Al principio es una buena idea, pero después no.
Verónica Boix, perdón, autora de La Estrategia de la Rana, novedad editorial de Tusquets, te agradecemos el tiempo, un placer dialogar con vos, y hacemos votos para que presentes el libro en Santa Fe. Ojalá pueda darse. Gracias por el tiempo y por la conversación.
Gracias a ustedes. Hermosa charla.